Estás escuchando SBS en español.
Desde hace unos meses, SBS World Movies está ofreciendo una extensa programación de películas internacionales en abierto y en alta definición. Algunas de ellas son producciones en español y nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de algunas de estas películas con la experta en cine Giselle Gallego, que es además la programadora del Festival de Cine Latinoamericano de Sydney. Giselle, bienvenida de nuevo a Radio SBS.
Hola Esther, muchas gracias y gracias por lo de experta.
Bueno, todavía continúa el Festival de Cine, termina el día 21 de septiembre con una proyección en Casula Powerhouse. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a que no se pierdan esta última proyección. Bueno, hoy vamos a hablar de la película mexicana Como agua para chocolate. Estamos escuchando además de fondo la preciosa banda sonora que tiene esta película. Una producción del año 1992, dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de la escritora también mexicana Laura Esquivel, que por cierto, la escritora estuvo muy implicada en la producción de la película porque ella misma escribió el guión. Bueno, Giselle, ¿qué te parece esta película?
Esta película es una película que definitivamente está mucho más allá de la época en que se rodó. Y es una película que ha dado pie para lo que hoy es el cinema culinario, donde la importancia de la cocina en el cine. Y creo que esta es una de las películas que fundó ese amor por la cocina en el cine.
Sí, de la cocina, y también está basada en una historia de amor muy intenso, de un amor potente. Es una película situada a finales del siglo XIX y cuenta esta hermosa historia romántica dentro de un contexto, bueno, pues lleno de los mejores aromas de la cocina mexicana y además con muchos elementos de realismo mágico que la han hecho una película inolvidable, una de las producciones, podríamos decir, más aclamadas del cine mexicano. Bueno, la película arranca con el nacimiento de la protagonista, Tita, que ella ya nació de una manera muy singular en medio de la cocina de la casa, mientras su madre cortaba cebollas, y comienza ya con una escena de realismo mágico porque la niña está llorando todavía en el vientre de la madre por culpa de las cebollas y llora en todo un torrente de lágrimas, y a los pocos días de haber nacido Tita, pues su padre fallece y por ese motivo la madre pierde la leche y no puede amamantarla, por lo que Nacha, la cocinera de la casa, se ocupa de Tita, de la bebé, y a partir de ahí las dos desarrollan una relación muy especial, centrada en la cocina, porque allí Tita aprende todos los secretos de la cocina mexicana mientras va creciendo y se convierte en una auténtica maestra. Ese es el arranque de la película, pero hay una escena que es la que marca la historia principal de este film, que es El amor prohibido. Vamos a escuchar esta escena.
Mami.
¿Sí?
Pedro Musquiz quiere venir a hablar con usted.
¿Y de qué me tiene que venir a hablar este señor?
No sé.
Pues más vale que le digas que si es para pedir tu mano, que no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más pequeña de mis hijas, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte.
Pero yo opino que no es justo.
Tú no opinas nada y se acabó. Nunca. Por generaciones. Nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre. Y no va a ser una de mis hijas quien lo haga.
Bueno, Giselle, esta es la escena que marca el tono de la película. La madre de Tita impide que ella y Pedro se casen, pero ellos no pueden renunciar a su amor. Y es un amor muy intenso. Hay una frase que enlaza muy bien el tema de la cocina con la pasión amorosa. Así suena en la película.
Cuando Tita sintió sobre sus hombros la ardiente mirada de Pedro, comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo. Era tan real la sensación de calor que la invadía que ante el temor de que como un buñuelo le empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo, el vientre, el corazón, los senos, bajó la mirada y trató de huir.
Genial frase, ¿no, Giselle?
Sí, es que yo creo que suma mucho porque tiene un humor muy interesante. Es como un poco de novela, un poco de realismo mágico, un poco de exageración. Así que tiene elementos muy diferentes. Yo creo que como que marca el nuevo cine mexicano, donde uh-huh. muestras unos personajes, unas mujeres supremamente fuertes. Todos los personajes en esta película son mujeres, mujeres que deciden que son más fuertes, que van en contra de las normas. Y es una historia de amor, no como la que crecemos en Latinoamérica de somos felices y comemos perdices, sino que aquí a la perdiz tiene como otro rol dentro de una de las escenas que donde Tita cocina y cocina con muchísimo amor.
Sí, pues es que la deliciosa cocina mexicana está por todas partes, ¿no? Y las mujeres están constantemente cocinando, como Tita, ¿no? En especial. Y es también ese poder de las recetas para provocar sentimientos y sensaciones en los que comen los platillos, ¿no? Ya que Tita y Pedro no pueden tener, digamos, una relación oficial, pues Tita utiliza sus platillos para amar a Pedro de alguna manera y mostrarle su amor, ¿no? Hay una escena muy bonita donde Pedro le regala un ramo de rosas a Tita y Tita utiliza esas rosas para cocinar unas codornices. Y cómo ese plato tiene un efecto en todos los comensales donde sienten todos un arrebato amoroso y al final una de las hermanas también termina incendiando la ducha donde está tratando de aplacar ese calor. Está todo ese realismo mágico ahí muy, muy potente. ¿Qué te parecen estas escenas, Giselle?
Es supremamente simpático. Solo por esas escenas vale la pena ver la película porque es algo inesperado, sobre todo para la época. Estamos hablando de 1992 y sobre todo porque la película es del siglo XIX, entonces no te esperas tanto una persona corriendo en este espacio gigante y tratando de aquietar su deseo y que llegue también una persona de la Revolución Mexicana a salvarte. Hay que verlo.
Sí, exacto, exacto, hay que verlo porque por mucho que se pueda explicar, es sí. Además tiene una fotografía muy, muy bonita, una iluminación muy cuidada, todos esos humos de la cocina, ¿verdad?
Sí, y como te comentaba, me tiene frases célebres y hay una que para mí tiene mucha resonancia hoy en día, que lo dice que dice, la mera verdad es que la verdad no existe, todo depende del punto de vista.
Exacto.
Si hablamos de, como estamos en la realidad de hoy, del post-truth, yo creo que esa frase como que te cuenta cómo es la verdad. Y muchas de estas frases a través de toda la película, de obviamente el guión escrito por la escritora del libro en el que está basada la película. Pero tiene muchas cosas también de entender la doble moral, uh-huh. que viene, por ejemplo, que es una familia muy conservadora, México siempre ha sido un país muy conservador, pero estas mujeres están más allá de ser conservadoras y sobre todo la madre, que es un personaje extremadamente fuerte, ella tiene también un secreto y también tiene una doble moral.
Exacto.
Entonces creo que todas esas historias lo hacen realmente fascinante.
Esas verdades escondidas, ¿no?
Y, tal cual.
Y que es también el motivo que hay detrás de la represión tan fuerte de la madre uh-huh. que hace sobre Tita, ¿no?
Exactamente. Y es como que si tú eres la última hija, tienes que cuidarme hasta que yo muera. Y en algunas sociedades eso aún sigue cierto. Dice que en la sociedad japonesa, si tú eres el menor, tienes que cuidarte de tus padres. Obviamente es un poco diferente, ya no es que no te cases y que no tengas tu vida, pero en la cultura latina aún sigue un contexto fuerte donde los hijos tienen que encargarse de los padres, tienen que cuidarlos. Y creo que en este contexto simplemente es mucho más fuerte.
Sí, y luego, como tú comentabas, esa fuerza de las mujeres, por ejemplo, la hermana mayor, la que termina yéndose con el revolucionario mexicano, vuelve después de unos años y ella es una de las líderes del grupo de revolucionarios ahí.
Es realmente increíble, porque estamos, sí. imagínate, estamos hablando del siglo XIX, ¿dónde vas a creer que pues Pancho Villa es la Pancho Villa? Uh-huh. Es una revolucionaria y le dan un puesto donde ella maneja a las tropas, donde ella comanda, donde ella decide qué se hace. Y como te digo, todos los personajes tienen una fuerza de diferente manera, pero todos deciden que pueden vivir sin hombres, y si viven con hombres, viven con hombres en la manera en que ellos lo quieren tener en sus vidas. Y eso tiene sentido.
Sí, sí, sí. Y luego hay otro elemento también muy bonito de la cultura mexicana, que es la presencia de los muertos, ¿no? La presencia que tiene en el mundo de los vivos. Por ejemplo, la cocinera Nacha, que sigue acompañando a Tita y la sigue aconsejando sobre cómo preparar las recetas. Pero también la presencia de la madre, que después de muerta continúa regañando y reprimiendo a Tita y queriendo tener un impacto en su vida para que no esté con Pedro.
Sí, y también las imágenes de las, siempre los muertos vuelven nuevamente, como dices tú, Nacha, que es la grandiosa Ada Carrasco, que es una gran actriz, bueno, una actriz mexicana. Y sí, como la muerte, como los muertos pueden volver a ser, a influenciar nuestra vida cuando estamos, a pesar de que ya están muertos.
Sí.
Sí.
Bueno, y vamos a acabar con una de las frases que creo que han trascendido esta película con más fuerza, que ya se ha quedado en las frases populares, y es cuando Pedro va a tener la noche de bodas con su mujer, tienen que rezar antes del acto, ¿no? Vamos a escuchar esta famosa frase.
Sí. Señor, no es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Padre nuestro que estás en el cielo.
Es muy representativa de la época, ¿verdad?
Sí, es grandiosa. Y como te digo, hay mil y una frases que si tú las escuchas, son cosas que todavía las escuchamos hoy en día.
Sí, como estas otras dos que dice, las penas con pan son menos.
Sí.
Que esa es muy popular, yo creo que la decimos también mucho. Y luego esta que es muy bonita, solo las ollas saben los hervores de su caldo.
Son excelentes, ¿no?
Sí, refiriéndose a esas verdades que hay por detrás de las apariencias, ¿no?
Sí, totalmente. Y lo que es una película, es un clásico, definitivamente. Es algo que yo creo que al amante del cine latino o no latino, o el cine mexicano, creo que es una de esas películas que todos tenemos que ver.
Definitivamente. Bueno, pues aquí les animamos a que la vean. La pueden ver a partir de ahora en el canal World Movies On Demand, como agua para chocolate, no se la pierdan. Y Giselle, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.